mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Y continuamos en este caso ya en el mediodía de COPE Ciudad Real y continuamos en directo la radio en la calle desde la Plaza del Convento de Malagón y ya tengo el placer de saludar, me acompaña justo un año después porque estábamos, padre Óscar, don Óscar, hace un año aquí
en este mismo sitio.
En el mismo sitio.
Y a la misma hora.
Pero no hacía tanta calor.
No era un día fresco, el año pasado era un día fresco.
Era un día fresquito, sí, me acuerdo yo. Y hoy estamos que hace mucho, mucho calor. A ver si miramos al cielo y llueve. Padre Óscar, bienvenido, bienvenido lo primero. ¿Cómo,
bien hallado.
¿Cómo está?
Bien, gracias a Dios, bien.
Bien. Vamos a hablar de lo primero que me hables es de la Santa. Mañana es Santa Teresa. Quiero que me hables de ella.
Pues mira, Santa Teresa de Jesús es una de las grandes místicas del siglo de oro español. Popularmente conocida como Santa Teresa de Ávila, tuvo una infancia un poco difícil, perdió a su madre, se acogió ella a la Virgen María, fue educada en algún convento religioso, poco a poco fue descubriendo esa vocación de la vida contemplativa, tuvo algunas dificultades para entrar en el convento, pero al final, gracias a Dios, pudo entrar y se convirtió en una de las grandes reformadoras del Carmelo, queriendo volver a los orígenes, y en ese trato de amistad con Dios, como ella habla en el libro de la vida, ese momento de oración con él, encuentra a ese Cristo muy llegado que le hace sentir y experimentar el gran amor de Dios, y se comienza pues a escribir ya las obras literarias que conocemos, que son de una riqueza espiritual importantísima. Por eso fue proclamada doctora de la Iglesia, la primera santa española y mujer proclamada como doctora de la Iglesia.
¿Y por qué su relación tan íntima con esta localidad?
El convento de aquí de Malagón, del convento de San José, de las Madres Carmelitas, es la tercera fundación que funda Santa Teresa, y es la primera que ella misma levanta desde los cimientos. Anteriormente, tanto el convento de San José de Ávila, pues eran casas que se van adaptando, reformando, se tiran tabiques, se van adaptando pues a esa vida comunitaria, pero aquí encuentra pues el lugar propicio para levantar desde los cimientos este monasterio, y cuenta la tradición que ella, sentada en la piedra que tenemos allí enfrente, dirigía las obras del convento, y como decimos, es el primer monasterio que levanta ella según los planos que ella había dibujado. Y por eso la vinculación que le tiene Malagón a Santa Teresa. Aquí suelen decir que no hay malagonera más santa y santa más malagonera que Santa Teresa de Jesús.
Se la tiene devoción aquí.
Muchísima. Aquí, como decimos, más que el Santísimo Cristo es el patrón del pueblo, pero Santa Teresa de Jesús trae muchísima gente, no solamente de Malagón, sino de los alrededores. Durante este mes de octubre, incluso hay gente que viene en peregrinación de los pueblos vecinos. El otro día veíamos gente de Los Cortijos y también de Fuente del Fresno, que han venido andando desde sus pueblos aquí a visitar a Santa Teresa en este mes de octubre.
Porque hablamos de su importancia para con Malagón, pero también, padre, la importancia para toda la Iglesia.
Sí, como hemos dicho, ella nos deja unos escritos riquísimos espiritualmente, y cuando uno va leyendo y releyendo esos textos de Santa Teresa, en los que nos invita a esa perfección cristiana, pues ella va también dando pistas y pautas por donde andar nosotros. Ella misma en el libro de Camino de Perfección, cuando habla de cómo hay que alcanzar la perfección, comienza primeramente diciendo que pues le duele muchísimo la muerte de tantos hombres cuando estaban siendo invadidos por los musulmanes, y dice que algunos se perdían o se morían sin abrazar la religión, además con las disputas luteranas que teníamos, y comienza pues hablando de ese camino de perfección, y ella dice que hay tres pasos fundamentales para alcanzar la perfección cristiana: la oración, dice ella, ese trato de amistad con Dios; la segunda, dice ella, el desasimiento de todo, es decir, desprendimiento de lo mundano para alcanzar la vida espiritual y eterna; y lo último que dice ella, dice, y la última característica o virtud que hay que trabajar, dice, es la humildad, que aunque la traigo a la postre, dice, la que habrá todas las demás. Con esas enseñanzas uno realmente va descubriendo el camino para esa meta definitiva que los cristianos deseamos alcanzar.
Esta es difícil. ¿Con qué enseñanza nos quedamos?
Pues es que hay tantas, pero sobre todo yo me quedo siempre con la de la humildad. Incluso hay algunos santos que dicen que la humildad es el primer peldaño para alcanzar la virtud de la santidad. Y ella habla mucho de eso, incluso a la priora escribe también diciendo, oye, aunque tengas el cargo de priora, recuerda que tu cargo es para dar lección y humildad y ejemplo. Y para eso dice, te coges también los trabajos, aunque sean los más decorosos, para dar ejemplo también de humildad y así poder alcanzar la perfección.
Mañana esto va a ser un hervidero, mañana que...
Bueno, mañana y esta tarde. Esta tarde vendrá bastante gente. Coincide que es sábado, la fiesta de Santa Teresa. Estamos ya en vísperas de fiestas y tradicionalmente mañana, esta tarde-noche, vendrá mucha gente pues a hacer la visita a Santa Teresa, incluso de los pueblos de alrededor, para poder así también ver, porque verdad que mañana la misa mayor, como siempre, esperamos muchísima gente, pero también ya esta tarde empezarán gente a venir. Además, vecinos del pueblo que por motivos de trabajo o circunstancias de la vida se tuvieron que ir del pueblo, ya están viniendo por aquí, ya desde el Día del Pilar ya hemos visto algunos, y algunos han dicho que venimos a posta para celebrar la fiesta de la Santa y demás, con esto del COVID, que parece que está la cosa más tranquila, vienen con más ganas.
Pues padre Óscar, no me queda nada más que agradecerle que haya estado un año más con nosotros y emplazarle el año que viene.
Nada, aquí estaremos, Dios mediante. Muchas gracias.
Sí que hace mejor día, bastante mejor día que el año pasado, Fran. O sea, me está dando aquí ya el calorcillo. Me voy a llevar hasta un poquito de moreno rojo. Hemos agradecido muchísimo al padre Óscar que haya estado con nosotros y que nos haya hablado así de bien de la santa. Y nuestro siguiente invitado se llama Joaquín Ortega, porque aquí una cosa fundamental, de la que me habla todo el mundo, incluso el alcalde también me ha hablado antes, de ese certamen internacional de poesía mística de Malagón. Joaquín Ortega, bienvenido, ¿cómo está?
Muchas gracias, estamos muy bien, gracias a Dios.
Como digo, este certamen, que lleva ya 36 ediciones, si no me equivoco, es muy importante para la localidad.
Bueno, creo que es uno de nuestros signos de identidad teresianos, indudablemente el certamen internacional, que además es internacional y que cuenta cada vez con mayor participación de todo el mundo, ¿eh? De los 5 continentes, pues realmente tenemos que decir que es uno de nuestros, como digo, signos de identidad teresianos.
Sí, de todo el mundo llegan...
Sí. Este año han llegado concretamente unos casi 180 trabajos y países verdaderamente impensables. Israel, Argentina, muchos, sudamericanos muchos, Perú, Chile, todo, toda Sudamérica. Pero además vienen brasileños también en lengua castellana, en lengua española, pero que indudablemente en la poesía mística está muy está teniendo un momento muy interesante, un renacimiento, y realmente pues nosotros tenemos cada vez, como digo, mayor participación y más ganas de convocar más certámenes.
Yo creo que lo que le voy a pedir ahora a lo mejor es un poco atraco, pero bueno, no lo sé, sorpréndame. Le iba a decir, ¿y algún pequeño fragmento de alguna... sería usted capaz de...
De decir, de poesía mística clásica, pues por ejemplo el soneto célebre de, creo que es de Lope de Vega, ¿eh? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?
Pues, ¿qué tengo? ¿Se atreve?
Bueno, realmente no me lo sé completo, así que no me atrevo.
Bueno, pues ya estamos, entonces no pasa nada. Hablamos de una participación muy grande y, como decimos, de un certamen muy muy arraigado en la localidad, que lleva 36 ediciones.
Efectivamente, se creó en el año 1981. Y indudablemente este año sería cronológicamente pues el 40 certamen internacional. Ha habido 4 años en hueco ahí que por diversas circunstancias no se ha podido celebrar, Pero bueno, y bueno, por ejemplo, el año del COVID, en el COVID hemos tenido un año en blanco también, como todo el mundo, aunque solamente ha sido uno, ¿eh? El año pasado se celebró y este año también.
En la edición de este año, que hace poquito que además que conocíamos sí. a los ganadores.
Sí. Este año ha habido una, como digo, una participación masiva y además universal. No obstante, todavía el porcentaje de poetas españoles es muy alto. Podríamos decir que más de un 45% de poetas participantes son españoles. Por lo que podemos ver, porque se presentan con el sistema de plica e indudablemente no sabemos hasta que no gana alguien quién es el ganador. Es decir, no podemos decir que se ha presentado fulano de tal, porque las plicas guardan ese secreto. Luego, además, otra cosa que hay muy interesante es que este año, pues, por ejemplo, han sido dos españoles y uno de ellos es de Ciudad Real o reside en Ciudad Real, que es Luis García Pérez, que es un poeta que ya ha ganado en varias ocasiones. Luis García ganó la CESID. Se organiza siempre un primer premio y una CESID, por si hay algún trabajo que se ha quedado ahí a medias, pero que quizá no es merecedor, podríamos decir que siempre lo merecen estos poetas que se presentan, pero que indudablemente pues hay un primer premio y luego una CESID para alguien que podría muy bien haber sido ganado. Y el primer premio ha sido para un poeta de Valladolid, Pablo Macías Casado, que es, yo es la primera vez que lo he visto. Aquí se celebra un acto literario que se celebró concretamente el día 9 en el Teatro Cine Edu, y ahí los poetas ganadores pues leen sus trabajos. Y bueno, nos ha impresionado tanto su poema como su forma de recitarlo, su forma de presentarlo. Pablo Macías.
Joaquín, ¿qué características tiene la poesía mística? Bueno, porque claro, yo la poesía tradicional la conocemos, sí. pero en este caso la mística, ¿qué características particulares tiene?
La poesía mística es una poesía lírica, es decir, y habla de sentimientos del hombre, de la persona, pero tiene que tener una característica fundamental, que es religiosa y tiene que expresar con el mejor o peor éxito la experiencia mística, es decir, la unión del alma con Dios. Es decir, es una poesía religiosa muy elevada, elevada al cuadrado o más a veces. Yo, para poner el ejemplo, hay místicos muy llanos como Santa Teresa, que se le entiende perfectamente, aunque las moradas son un poquito entreveladas, ¿no? Son un poquito a veces difíciles de entender. Pero tenemos a San Juan de la Cruz, que la noche oscura del alma es prácticamente incomprensible para alguien que no tenga costumbre de leer e interpretar la poesía mística.
Complicada, entonces, sí. Es difícil entonces, muy porque difícil. Si ya de por sí enfrentarse a la poesía difícil, tradicional sí. es complicado y al final tienes que establecer unos nexos. En este caso es un poquito más complicado, ¿no?
Efectivamente, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez no es poeta místico y es sin embargo muy hermético también, pero es escribir al estilo de Juan Ramón Jiménez, incluso algunas obras de Rubén Darío, los modernistas, pero que hablen de experiencias religiosas. Mística es unión del alma con Dios.
Pues aquí mucha gente nos estará escuchando y le dirá, pues yo quiero participar para el año que viene. ¿Se puede participar? ¿Cómo?
Perfectamente. Sale la convocatoria ya por el mes de junio aproximadamente. Sale por todos los medios de difusión y ahí se dicen, hay concretamente 11 bases en el cual dicen qué condiciones tiene que reunir el trabajo, el poema que presente el poeta y por qué medio lo puede presentar. Lo puede presentar por correo postal normal de toda la vida o por internet. Tenemos una página que es certamenpoesiamisticamalagon@gmail.com, donde hay toda información de todos esos detalles. Pero, como digo, se difunde por todos los medios posibles, tanto internet como Algunas páginas que hay especializadas en certámenes y concursos, y también, como no, pues en periódicos y revistas especializadas.
Pues ya le digo, Joaquín, que lo voy a intentar. No lo voy a conseguir, pero lo voy a intentar. Joaquín, bueno, Ortega, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros por vuestro detalle de acompañarnos estos días de Santa Teresa.
Jamones El Chato de Torrijos, otra vez en el año 2022, ha conseguido otro premio más. Sí, sí, premio Gran 2022 para el jamón Gran Reserva Jaseto, mejor jamón de Castilla-La Mancha. Un año más, otro premio más. Y ya tenemos 14 premios con sus jamones Gran Reserva Jaseto, Reserva y Bodega El Chato. Jamones El Chato de Torrijos, mejores jamones de Castilla-La Mancha.
Quedan apenas 5 minutos para llegar a la 1:30. No nos vamos a ir, le vamos a dar el testigo aquí a Miguel Ángel Jiménez Salinas y a los compañeros del Espejo de Ciudad Real, que también van a hacer en directo el Espejo desde aquí, desde Malagón. Ya tengo aquí a Miguel Ángel a mi vera y nos saluda. Pero antes de llegar, tenemos 5 minutitos y quiero compartir estos minutos finales también con otro amigo que conocemos. Es Alberto Monteagudo, es el hermano mayor de la cofradía de Santa Teresa. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenos días, José Manuel, muy buenos días a los oyentes de COPE, y encantado de estar aquí un año más también con vosotros, compartiendo esta calurosa tarde, ya principio de la tarde, de la víspera de Santa Teresa.
Damos fe de que es calurosa. Alberto, bueno, pues yo lo que quiero es que me cuentes todos los actos desde esta tarde, mañana, la procesión de mañana sábado, todo.
Bueno, pues esta tarde, como te comento, es la víspera, se celebra el último día del novenario, un novenario que ha sido multitudinario, y hoy se hace, por parte de la cofradía, la imposición de escapularios a los nuevos hermanos. Mañana, el día grande, efectivamente, se centra principalmente en la función religiosa de las 11:30 de la mañana, que estará presidida por el señor obispo, don Gerardo, y la procesión. Por la tarde, a las 9 de la noche, saldrá la triunfal procesión que recorre las calles de nuestro pueblo. Este año ya, pasado el terrible COVID, pues recuperamos de nuevo la tradicional ofrenda, la degustación de limonada, que, bueno, en estos días calurosos, precisamente también viene bien ese pequeño refrigerio que se ofrece después de la misa mayor, de por la mañana.
Es el día grande, como decimos, mañana, y sobre todo centrado en esa procesión de las 9 de la noche, en la que participan cientos de malagoneros.
Vienen malagoneros todos, además viene mucha gente de la comarca, Fuente el Fresno, Los Cortijos, Fernán Caballero, Piedra Buena incluso, que han estado viniendo todos estos días andando, muchos peregrinos que han querido venir andando hasta este convento a venerar y a pedir ante la imagen de Santa Teresa.
¿Qué significa para vosotros, para la cofradía, para todos los hermanos de esta cofradía de Santa Teresa de Malagón, la figura de la santa?
Para la cofradía, para los que formamos la directiva, evidentemente un orgullo el poder servir desde nuestra cofradía a que se propague y se incentive la devoción a Santa Teresa. Y para el pueblo de Malagón, yo pienso y creo, y esto es algo que es compartido por muchos malagoneros, Teresa es el corazón que late en cada malagonero. No hay una casa ni nadie que haya nacido o vivido, incluso gente que ha vivido aquí, profesores, maestros, que siguen viniendo muchos años después todavía, aun ya no estando trabajando aquí, siguen viniendo a ver a Santa Teresa y a venerar. Es el vínculo malagonero por excelencia, es nuestra mejor vecina, la más santa, nuestra alcaldesa, y el referente que tenemos los cristianos malagoneros de aquella mujer que, aun con las dificultades que le impuso su siglo y la reforma que emprendió a cabo, siempre miró a Dios y desde Dios hizo todo y tanto, tan bueno que hizo para España y para el mundo.
Y la cofradía siempre ahí.
La cofradía ahí estamos, ¿no? Somos un poco el punto de referencia de esa devoción, que evidentemente está amparada, protegida y velada por las monjas del convento, y nosotros somos pues el punto que de contacto con la gente, con los fieles, con los hermanos, y tratamos eso pues de hacer nuestro trabajo lo mejor posible para que todo sea en alabanza de Dios y honra de la Santa.
Pues Alberto Monteagudo, hermano mayor de la cofradía de Santa Teresa de aquí de Malagón, ha sido un placer tenerte aquí, y te digo lo mismo que le he dicho a tus antecesores: el año que viene te vuelvo a ver aquí, no sé con el tiempo que va a hacer, porque este tiempo está tan loco, pero el año que viene vuelvo a contar contigo. Muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, por vuestra presencia.
Y nosotros así llegamos a la 1:30 de la tarde. Como les digo, se quedan con Miguel Ángel Jiménez Salinas aquí en directo desde Malagón con el Espejo de Ciudad Real. No me queda nada más que agradecerle al Ayuntamiento de Malagón su disponibilidad para que un año más estemos aquí hablando de la Santa. Determinada determinación de no parar hasta llegar. Venga lo que viniere. Pasen un feliz fin de semana. Adiós, adiós.